Buenos días, queridos repúblicos. Soy Yurena Valiente. Hoy, a viernes 23 de octubre, nos encontramos habitualmente en nuestro estudio de Somos Aguas. Tenemos al frente dirección técnica a David. Nos acompaña en el estudio don Pedro Gallego. También está en el estudio con nosotros el señor Pablo Medingurin, que viene de aquí, desde Madrid, y en el teléfono tenemos al señor don Julio Arasanz y a don Jesús Murciego desde Alemania. Y como no, tenemos a nuestro querido don Antonio García Trevijano aquí dirigiéndonos y con más fuerza que nunca en nuestro estudio. Me gustaría, aprovechando que estoy presentando el programa hoy, saludar a Canarias, en especial a Liodoro y a todo el equipo que le sigue, por supuesto a Madrid, al resto de las provincias y al resto del mundo, que por supuesto tenemos constancia de que también nos siguen Estados Unidos, Etiopía, Sudán, Yemen, Reino Unido y Alemania. Como les he dicho, reitero que a viernes 23 de octubre de 2015, en el periódico El País tenemos en portada como noticia más relevante: la Europa conservadora apoya a Rajoy. En la foto principal tenemos a Mariano Rajoy y a Angela Merkel, que aplauden a Nicolás Sarkozy.
Muy bien. Esta noticia para mí no es importante por per se, por sí misma, pero tiene importancia hoy que comencemos este debate, este diálogo, por esta noticia, porque en Portugal, que va a ser el centro de nuestra atención principal en el análisis de hoy, coincide que lo que ha vencido en Portugal para la formación del gobierno por parte del presidente de la República coincide exactamente con el mismo espíritu, el mismo ambiente que se ha vivido en la conferencia del Partido Popular Europeo. Por eso empezamos aquí. Pero no tiene más importancia que esa, ya que ahora le pido a nuestra presentadora, Yurena, que nos lea las noticias principales sobre Portugal. Pero antes de que lo lea, le quiero pedir a Jesús que, como está en Alemania, en una zona clave entre la Renania, entre Düsseldorf y Colonia, que nos ilustre sobre el momento actual en el que está la señora Merkel, que ha sido protagonista en la conferencia del Partido Popular Europeo. Jesús.
Sí, pues antes de nada me gustaría agradecer la oportunidad y estoy encantado de volver a participar en la radio. Y respecto a la señora Merkel, su popularidad está en horas bajas. Solamente uno de cada tres alemanes aprueba su gestión. Su política ha girado mucho, mucho hacia la izquierda, hacia la socialdemocracia. Le ha copiado mucha política al Partido Socialdemócrata. Tanto es así que están surgiendo a la derecha, o sea, a la derecha de Angela Merkel, están surgiendo otros partidos como Alternativa por Alemania y otras opciones, porque realmente no hay diferencia entre el SPD y la CDU, entre los socialdemócratas de izquierda y socialdemócratas de derechas, apenas hay diferencia, y la percepción de la gente es que da igual, básicamente, quien esté, se hace lo mismo. Existe un conformismo muy grande en Alemania ante la situación económica. La mayor preocupación actualmente son los inmigrantes, los refugiados, que van a llegar a 1 millón. Este año van a llegar a 1 millón. Y eso ha provocado pues brotes xenófobos, como aquí recientemente, aquí al lado en Colonia. El pasado domingo fue las elecciones y la candidata fue apuñalada, candidata a alcaldesa, que fue elegida alcaldesa.
¿De qué partido era?
Era...
No, no quiero decir, ¿era demócrata cristiana o socialista?
Era del partido de Merkel.
Ah. Sí, era del partido de Merkel, estaba en duda, y se enteró de que había sido nombrada alcaldesa en el hospital. Uh-huh. Bueno, y ante eso, pues, respecto a la convención socialdemócrata, a la convención de los partidos conservadores europeos, sí, la prensa alemana no refleja nada. no viene nada, no hay interés apenas.
Sin embargo, esa conferencia condiciona la política española actual, las próximas elecciones, que el porvenir de Rajoy es lo que se ha jugado en este apoyo masivo a Rajoy por parte del conservadurismo europeo, y también que es el interés el que ha condicionado la elección por el presidente de la República Portuguesa, la elección como primer ministro, como jefe del gobierno, a un partido, al representante de un partido que no ha tenido mayoría absoluta, aunque ha sido el partido más votado. Y la novedad, porque eso parecería normal, pues no, porque la novedad es que ha impuesto el criterio del partido más votado, no por ser el más votado, sino porque es el más europeísta. En cambio, ha retirado su confianza, no ha apoyado, no ha nombrado a la coalición de izquierda formada por el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Bloco de Izquierda Portuguesa, no, porque los considera antieuropeos. Así que el criterio es importantísimo, porque penséis la repercusión que tiene en Portugal la troika, los hombres de negro. Son los hombres de negro los que han condicionado ese miedo de los portugueses a perder la senda de Europa. De Europa no, de la Unión Europea. Pero eso llegaremos después, cuando terminemos de hablar de Alemania. Julio, ¿tú quieres añadir algo de Jesús? ¿Jesús, quieres añadir algo tú?
Yo de momento...
Yo hablaré luego sobre Portugal, don Antonio.
Ah, claro, claro, es que ese es el tema. El tema que va a darnos lecciones negativas a los españoles. ¿Pero tú, Jesús?
No, simplemente esta es la situación actual, la popularidad de Merkel en horas bajas y la política de Merkel cada vez más socialdemócrata.
Bien, pues si queréis, aunque haya sido breve esta primera introducción, vamos a dar una pausa breve y luego continuaremos.
De acuerdo, queridos repúblicos, nos tomamos una pausa. Queridos radio oyentes, para retomar el programa, nos centramos en el periódico El Mundo. En páginas interiores, exactamente en la página 28, podemos leer el siguiente titular. Pasos Coelho repite. Cávaco le encarga gobierno pese al pacto alternativo de la izquierda. Y en negrita podemos leer. Argumenta que en Portugal hay tradición de que gobierne el más votado. No queremos enviar mensajes confusos a las instituciones y a los mercados. Siguiendo con el tema, podemos leer en páginas interiores del periódico
El País.
El País, en la página 3, el presidente portugués encarga formar gobierno a Passos Coelho. El presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, ha otorgado el mandato de formar gobierno a Pedro Passos Coelho, el líder de la coalición de centro-derecha, que ganó las elecciones el 4 de octubre, aunque sin mayoría absoluta. Cavaco recordó que en los años 40 la democracia siempre se ha hecho así, incluso cuando el Partido Socialista ganó las legislativas sin mayoría, y recalcó su petición de un ejecutivo que garantice los compromisos internacionales del país. En un mensaje televisado a La Nación, hizo también hincapié en que es tiempo de consolidar el crecimiento y la creación de empleo.
Bien. La noticia de Portugal, para nosotros, para los España y los españoles, excede en importancia de la que tiene para otros países, salvo el Reino Unido. Porque en el Reino Unido hay una tradición de amistad larga, duradera, con Portugal, siguiendo el principio de que los enemigos de una misma potencia son amigos. España, durante el tiempo en que Inglaterra era la pérfida Albión, pues durante ese tiempo el Reino Unido cuajó una relación de amistad bastante fuerte y de apoyo a Portugal, que Portugal temía la invasión, siempre ha temido que pueda ser absorbida por la mayor potencia española. Por esa razón, hoy le voy a dar una importancia especial al asunto de Portugal. En primer lugar, dice en los titulares que ha leído nuestra joven y nueva presentadora, que es por un día, no es que quitemos la anterior, es que está de paso, pues no ha sido porque el partido de Passos Coelho, que es de derechas, centro no existe, bueno, no es porque haya sido el más votado, aunque lo diga el periódico, no es verdad. Porque, como dice El País, el propio presidente lo ha elegido como primer ministro para que forme gobierno a Passos Coelho, no porque haya sido su partido el más votado, sino porque es el más europeísta, entendiendo por europeísta partidario de la Unión Europea actual, alegando que si la coalición que ha conseguido una mayoría absoluta formada por los partidos de izquierda, nucleados en torno al Partido Socialista, Partido Comunista y el Bloco de Izquierda, esos tres son antieuropeos, hasta el punto que el Partido Comunista está pidiendo salir del euro y abandonar el Tratado de Lisboa. Esa es la razón. Por tanto, los periódicos se engañan en España cuando creen, y todo eso para favorecer a Rajoy. Como el problema planteado en España es que casi con seguridad Rajoy será el partido más votado, le temen a que haya un antecedente en Portugal tan cercano en la que se le dé el encargo de formar gobierno, que el rey encargara formar gobierno a una mayoría absoluta formada por partidos de izquierda. En España no hay ningún partido de izquierda, pero en fin, en los que se considera la izquierda. Esa es la importancia que tiene que hoy analicemos con mucho detenimiento lo que ha pasado en Portugal. Pero eso no, los españoles no lo podrán entender sin que antes yo dé una brevísima explicación de lo que es la Constitución portuguesa. Por eso paso, ahora ya voy a hablar ahora muy brevemente de lo que es la Constitución portuguesa, que resumo que es peor que la partitocracia. Sí, sí, peor que la partitocracia, es una partitocracia, pero es peor que la española, y peor que la alemana, y peor que la italiana, porque ha mezclado instituciones de un sistema democrático como es la elección del presidente de la República por sufragio directo de los ciudadanos, que copió del sistema francés de De Gaulle, cuando la Revolución de los Claveles, el resultado final de la Revolución de los Claveles, fue el miedo a un triunfo posible del Partido Comunista, entonces que estaba representado, aparte de por Álvaro Cunhal, por un almirante Rosa Coutinho, pues esa situación preconstitucional condicionó decisivamente la Constitución portuguesa, en la que consta de las siguientes peculiaridades. El presidente se elige, como en Francia, por sufragio universal directo. Pero el presidente no preside el Ejecutivo. ¿Qué facultades tiene el presidente? Ser jefe del ejército. La Constitución le reserva ser jefe del ejército. El miedo a otro golpe de Estado del ejército, como la Revolución de los Claveles, hizo que en la Constitución eligieran un presidente que fuera el jefe del ejército. Pero incluso dentro de que sea el jefe del ejército, para designar el Estado Mayor del ejército, tampoco tiene poderes el presidente. Necesita la aprobación de la Asamblea de la República Portuguesa. Empezando por ahí. Luego tiene el poder increíble, omnímodo, de que puede cuando quiera disolver la asamblea. ¿Pero cómo? Pues sí, puede disolver la asamblea cuando quiera, provocar una crisis y nombrar a otro gobierno, convocar otras elecciones y nombrar otro gobierno. Sí, sí, lo que oís. Claro. Cuando se compara este sistema de darle ese poder tan inmenso al presidente de la República, negativo, porque no es positivo, no es para construir nada, es para destruir. Pues ese poder, cuando lo comparo con el sistema que propongo en mi teoría pura de la República, en la República Constitucional, veréis la diferencia. Yo, claro, que propongo el juego de dos instituciones equilibradas. Por un lado, el presidente elegido por sufragio universal puede disolver cuando le dé la gana, sin motivo ninguno que tenga que explicar, al Parlamento, a la Asamblea o a las Cortes aquí, cuando quiera, con una condición: que dimita, para que entonces se convoquen nuevas elecciones legislativas a consecuencia de que ha disuelto la Asamblea o el Parlamento, y que se convoquen nuevas elecciones presidenciales a consecuencia de que, para poder disolver la Asamblea, el presidente tiene que dimitir, para que sea entonces el pueblo quien dirima el conflicto entre la presidencia de la República y la Asamblea Legislativa. Primer tema este. Segundo tema, diputados. Los diputados son elegidos por lista de partidos. Es decir, que mientras que el presidente es elegido por mayoría absoluta forzosa, porque si no se ganan las elecciones en la primera vuelta, se celebra una segunda vuelta, en cambio los diputados se eligen por listas de partido como en España, igual. Esa es una contradicción tan grande, hace que Portugal sea un país dulce, pero que no puede ser gobernado. Con mano firme ni con mano floja. Con mano firme, con un presidente que tuviera de verdad poder ejecutivo y el control absoluto del gobierno, y que él designara al gobierno. No, que tiene la facultad de designar al primer ministro, lo puede designar libremente el presidente de la República Portuguesa. Pero los miembros del gobierno no los puede designar el presidente, es el primer ministro. Pero ese primer ministro y esos gobiernos no son libres de designación por el presidente, ni el ministro tampoco al gobierno, a los miembros del gobierno, sino que ha de tener en cuenta las elecciones, el resultado de las elecciones. Esto quiere decir tener en cuenta, considerar el resultado de las elecciones del presidente para designar el primer ministro, quiere decir que no está obligado el presidente a elegir primer ministro al que tenga más votos, sino teniendo en cuenta el resultado, lo cual lógicamente hace presumir que lo natural es que elija al más votado, pero no excluye que, si es tener en cuenta, no es obligatorio. Perdón, si en Portugal se forma una coalición de izquierda que tiene más votos y que tiene la mayoría absoluta, lo normal sería que el presidente hubiera llamado a consulta a los dos y luego eligiera. Pero no ha sido así. Ha designado directamente a Passos Coelho, de la derecha. Con lo cual, claro, ha creado un conflicto, una crisis donde no la había. Ya, claro, esto provoca disensiones dentro del Partido Socialista, pretendidamente de izquierda. Un eurodiputado ya protesta de que esté unido el Partido Socialista con el Partido Comunista portugués, porque considera que es antieuropeísta. Pero es que no hay más ideal en la vida oficial de Portugal, como en la española, no tienen otro ideal que seguir el camino que no recorre, el camino oblicuo, torcido y de altibajo que está recorriendo la Unión Europea, Bruselas. Es decir, la incertidumbre, la falta de política, tanto interior como exterior, como interna, de Bruselas, eso es lo que condiciona totalmente la vida política de Portugal. Y en España, con Rajoy, igual. Hoy Rajoy ha ido a recibir una ayuda, un baño de entusiasmo, no de los españoles, ni siquiera de los europeos, sino de los dirigentes de los partidos conservadores de Europa. De la Europa no, de la Unión Europea. Es que tenemos que emplear las palabras con su sentido verdadero. La Unión Europea con residencia capital en Bruselas no es una cosa diferente de Europa. Europa es otra cosa. Ni todos los países pertenecen a la Unión Europea, ni todos los países pertenecen a eso, ni dentro de la Unión Europea se está defendiendo Europa. Lo que se están defendiendo son intereses económicos de Alemania, fundamentalmente, y en el mejor de los casos de Francia, que son las dos potencias, la de Francia muy detrás de Alemania, cuando antes iba por delante. Y los demás países no tienen influencia prácticamente nula en Bruselas. Por eso me encanta anunciaros que tenemos un corresponsal en Bruselas, que es una persona muy, muy conocedora de todos los intríngulis y los pasillos y la vida oculta de la Unión Europea, para que nos informe desde Bruselas de todos sus conocimientos. También, anuncio, aprovecho para decir que también tenemos ya un corresponsal en Estados Unidos y otro, que es la originalidad, que aunque reside en Etiopía, es un corresponsal que nos va a informar de toda la zona de conflicto de Libia, Egipto, Arabia Saudí, Eritrea, mira, Yemen. Es decir, tenemos también la suerte de contar todos ellos miembros, no miembros, asociados con entusiasmo a nuestro maravilloso proyecto político del Movimiento por la República Constitucional. Le doy el paso para conocer la opinión primero de Julio, para que después de una pausa, después de su primera intervención, analicemos el artículo que me dices que has leído de Prichar en Inglaterra, pero eso lo haremos después. Primero quiero tu impresión personal.
Sí, bueno, el darle las gracias una vez más, porque desconocía por completo el sistema político portugués, y la verdad es desolador, porque es lo peor de ambos mundos. Y precisamente cuando se demuestra, como usted explica en alguno de sus libros, cuando se demuestra la fortaleza, la idoneidad de las instituciones, es en momentos críticos, normalmente de origen obviamente económico, pero que tiene, como todo el mundo sabe, repercusiones políticas. Si eso va a servir, si se va a utilizar de manera propagandística para lo que suceda en las elecciones de diciembre, no, sí, en España, eso es, está clarísimo, no cabe ninguna duda, pero bueno, yo no sé qué papel puede tener, y le pregunto a usted directamente, sí, ¿qué papel tendría el actual rey, Felipe VI, en una situación similar? Es decir, que el Partido Popular sacara una mayoría que no fuera suficiente. Sí.
Pues yo te voy a decir, Julio, la diferencia. Sí. Mientras que el presidente de la República tiene el poder de designar al primer ministro, el rey español no. El gobierno entero sale de las listas del legislativo, del poder legislativo. El gobierno, el presidente del gobierno, y el presidente del gobierno nombra a su ministro. Y eso en Portugal, esa es la diferencia. Que en Portugal tiene que tener en cuenta que el presidente nombra a primer ministro, pero no a su gobierno. El gobierno lo nombra el primer ministro. Y el rey no tiene facultad ninguna, nada más que protocolaria, solemne, una rutina de visitarlo, inclinar, darle el cabezazo hacia el suelo, el taconazo, y nada más, porque el rey no puede influir ni decir una sola palabra. Es un protocolo de que antes de formar y anunciar el nuevo gobierno en España, todos los candidatos se presentan al rey, aunque no tengan la menor posibilidad. Por ejemplo, si un candidato de Izquierda Unida o del Partido Comunista o de Podemos, es igual, sale, pues tiene que ir también a la zarzuela, dar el cabezazo y el taconazo y adiós muy buena. Esa es la diferencia entre Portugal y España.
Ya, es que, don Antonio, si me permite, voy a creo que es el momento ahora. Si está usted de acuerdo, me gustaría decir dos cosas nada más que he leído en la prensa británica sobre lo de Portugal.
Estoy de acuerdo que lo hagas y te lo piden.
Bien, bien. Por un lado, la repercusión que tiene la situación en Portugal, que es hablar otra vez de la crisis fundacional en la que se encuentra ese proyecto mal llamado Unión Europea, porque como ha dicho usted anteriormente, yo soy europeísta, me considero europeísta, pero soy anti esta Unión Europea. Esto no es una Unión Europea, esto es una farsa, esto es, pues bueno, una idea probablemente surgida en el Departamento de Estado norteamericano para contener a Rusia y para que Alemania siguiera manteniendo un estatus de potencia controlada bajo la égida norteamericana, naturalmente con algo a cambio, que es ese mercado cautivo que llamamos Unión Europea. Francia menos, como ha dicho usted, en la prensa francesa hay constantemente referencias al papel, al poco papel que tiene Francia en una unión, vuelvo otra vez, comillas, gobernada básicamente por Alemania. Pero quiero hacer un pequeño apunte. Por ejemplo, con la crisis de refugiados, si esta fuera una unión de verdad, como la Unión Americana, como los Estados Unidos de América, ¿alguien se imagina que Arizona no cumpliera su función de ser un estado fronterizo y dejara pasar a los inmigrantes que vinieran de México o de una guerra en Guatemala o por el motivo que fuera? Ese es un tema secundario para lo que quiero explicar. ¿Alguien se imagina el escándalo que supondría cuando alguien en la frontera de Arizona, el estado de Arizona o el estado de Florida o el de Nuevo México, no cumpliera con su labor de recoger, atender a esas personas de acuerdo con el gobierno federal? Bueno, pues eso es lo que está pasando en la Unión Europea.
Es que sería, Julio, inimaginable.
Inimaginable.
No se puede imaginar.
Pues lo inimaginable en una verdadera unión es real en una unión que no existe. Que no existe, y además con una moneda, como ha dicho usted muy bien y se recoge en la prensa británica, pues una moneda que solo sirve a los intereses de dominación de Alemania. Entonces, claro, por ejemplo, ¿qué dice? Para mí el gran, yo sé que no es que a usted no le gusta Varoufakis, pero Varoufakis ha tenido un gran mérito, y es que Varoufakis ha hecho que se vea de qué está hecha esta Unión Europea. Que no quiera verlo ya,
pero
pues
también
está ciego.
Pero también puso de manifiesto de qué está hecho a él. Que es, sí, un loco total, que no, vanidoso, monstruoso.
Sí, desde entonces, luego nada. Que sí.
Es verdad, sí, que puso en ridículo a la Unión Europea, pero no en jaque, porque su propio presidente lo quitó de en medio.
Bueno, porque el propio presidente, Tsipras, lo traicionó.
Claro, claro.
Esa es la clave. Claro. Bueno, en Grecia ha habido un 42% de abstención, don Antonio.
Sí, lo sé.
Con el voto obligatorio.
Sí, sí.
O sea, pasa que eso no se recoge en la prensa española porque la propaganda aquí es votar, votar y votar.
Claro.
Votar a Podemos o votar a quien sea. Yo no tengo mucha, sigo sin tener mucha información sobre si Podemos quiere salirse del euro o al menos o discutir la deuda.
¿Qué va Podemos? Por Dios, el partido y la persona más oportunista que ha habido en España desde que yo tengo uso de razón es Pablo Iglesias.
Bien,
así que hace todo lo que sea. Lo que sea, es monárquico, y es conservador, se habla de derecha y de ultraderecha si es necesario. Es un fascista, es un comunista, según le convengan de un día a otro. No cree en nada, ni siquiera ya cree en él mismo, porque es de una vanidad tan enfermiza que, creyéndose que iba a ser presidente del gobierno, lo dice él personalmente. Luego miren las encuestas que le ponen ahora ya con un 9%, y él sigue ahora diciendo la locura de que es que ha estado muy mal en la televisión porque estaba cansado, que no piensa bien cuando está cansado. Pero si es un niño loco, es un maníaco, que no piensa bien porque está cansado. ¿Desde cuándo el cansancio del trabajo impide pensar? Según eso, ningún trabajador pensaría, porque está ocupado todo el tiempo, a las 8 horas, y tiene que hacer horas extraordinarias. Y este que se cree que él trabaja, ¿por qué trabaja él? ¿Porque viaja en avión de un país a otro, de un parlamento a otro? Por eso, y porque está en la televisión. Es tan cínico que, siendo él un producto de la televisión, hoy dice en su discurso que él condena a los que prefieren estar en la televisión que trabajando en la calle. Es un cínico total, hombre. Ese no es nada. Es un hombre es despreciable por completo.
Es curioso que los cargos dirigentes de Podemos no son ninguno obreros. Son todos chicos de la clase media.
Porque tienen que pensar. Y si trabajan, no pueden pensar.
Bueno, volviendo a Ivan Sprichard y a otros.
Ah, eso sí que me interesa.
Ivan Sprichard, don Antonio, anticipaba. Yo he seguido, te confieso que he seguido poco el asunto de Portugal, pero Ivan Sprichard anticipaba ya el día 21 de octubre lo que iba a pasar. Y él decía, el presidente del país tiene el poder constitucional de volver a poner a la vieja guardia. Y puede, de hecho, que lo haga en los días siguientes. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que acaba de decir usted.
Sí.
Eso es lo que ha pasado. ¿Qué sucede? Que la pregunta para mí, se lo hago a usted directamente, es... ¿Qué pasa con ese gobierno que no tiene mayoría en el Parlamento? Porque aquí él recoge las declaraciones de los dirigentes, tanto del bloque de izquierda como del Partido Comunista, y lo que dicen es que quieren negociar una quita de la deuda del 50% y recuperar la soberanía saliéndose del euro cuanto antes. Eso es lo que dicen.
Me preguntas qué va a pasar. Este gobierno...
Si no tiene mayoría en el Parlamento, ese gobierno es dependiente del Parlamento porque el 60 o el 65% del Parlamento está en contra de ese gobierno que ha impuesto el presidente de la República.
Pero da igual. Igual que en España se puede gobernar sin mayoría absoluta porque no hay democracia, ni en Portugal ni en España. Lo que la gente, la opinión pública, que no existe, pero en fin, los periódicos, no han comprendido todavía es que donde no hay mayoría absoluta es señal inequívoca de que no hay democracia. La democracia exige por ley forzosamente que haya mayoría absoluta, porque por ejemplo, como la democracia implica la separación de poderes, si no, no hay la elección separada del presidente de la república, como es a doble vuelta, forzosamente tiene que haber mayoría absoluta, como pasa en Francia y en Estados Unidos y en Portugal. Esa norma la cumple también Portugal. Lo donde no la cumple es que, como no hay separación de poderes, pues el gobierno en Portugal no lo designa el presidente que ha ganado. Ese se contenta con ser el jefe del ejército, pero ni siquiera el alto está mayor. Ese tampoco lo puede nombrar. Eso es algo horrible. Pero en Estados Unidos sí, ahí no hay problema ninguno. Hay separación de verdad de poderes. En España, como no lo hay, en Portugal tampoco, no hay nada. Y puede gobernar en minoría, puede gobernar este señor Passos Coelho, que es un de derechas, puede gobernar y en asuntos puntuales, en asuntos concretos y limitados, obtener el apoyo de quién. Del Partido Socialista, que está deseando ya salirse, porque el Partido Socialista se apuntó con la esperanza de estar en el poder. Si no está en el poder, el Partido Socialista traiciona en el acto y mañana mismo. El Partido Socialista se sale enseguida. Lo que querrá es estar al lado del gobierno y va a apoyar al gobierno y va a obtener a cambio algo, porque todo esto es la corrupción total de la partitocracia.
Sí, sí, me gusta mucho, sí, ya lo conocía, pero me ha gustado mucho que usted recuerde a nuestros a los repúblicos la solución por si hay un conflicto entre el poder ejecutivo y el legislativo, porque yo me estaba acordando ahora del caso Nixon.
Claro.
Con un sistema como en Portugal, ¿qué hubiera pasado? Pues que Nixon hubiera seguido siendo presidente de los Estados Unidos. O sea, hubiera sido una cosa terrible, y sin embargo, ¿qué pasó? Obviamente dimitió, y con un sistema como el suyo, si hubiera un loco que no dimitiera, pues no tendría otro remedio que dimitir y entonces hacer elecciones, con lo cual el pueblo decidiría.
Es que el sistema que nosotros seguimos y que yo propongo en la teoría pura no es inédito en la historia de la humanidad. No ha habido nunca algo tan elegante, tan equitativo, tan equilibrado, para que los dos poderes, primero, no se pongan nunca de acuerdo, se aumente el recelo de uno contra otro. Porque solamente desconfiando las ambiciones una de otra es como el pueblo duerme tranquilo, en palabras literales de los padres de la patria de Estados Unidos. Es la desconfianza entre las ambiciones es lo que proporciona la tranquilidad a los gobernados. Y hay que fomentar que el poder ejecutivo y el poder legislativo desconfíen unos de otros. y se combatan queriendo destruir uno a otro, porque es la manera de que los gobernados sepan que nadie los podrá dominar y que sus derechos fundamentales están garantizados. Y para eso hacía falta una norma como la que yo he propuesto en la teoría pura de la República, y es que el Ejecutivo puede, cuando quiera, sin ninguna motivación especial, disolver el Legislativo, a condición de que dimita el presidente del gobierno, el presidente de la República.
Sí, sí. Y ejercer un poder, tiene que suicidarse políticamente. Eso,
y a la inversa, sí. Cuando quiera el poder legislativo, la Asamblea puede destituir al presidente, sin motivo ninguno. ¿A cambio de qué? De que ella también dimita y se convoque otras elecciones, tanto a la presidencia como al legislativo.
Con lo cual la consecuencia práctica es que se cuidarán muy mucho de hacerlo.
Naturalmente,
a no ser que se esté en una situación límite.
Claro, ahí está, ahí es. Cada uno tiene una amenaza que nunca va a emplear, pero que no lo puede enchinchar demasiado porque sabe que la puede emplear en caso desesperado.
Claro
que sí.
Muy bien. Solamente una cosa para terminar, y es que esto va a tener repercusiones. Sabéis que yo estoy preparando un examen para diciembre, y probablemente estaré en España, pues no lo sé, pero seguro hasta finales de diciembre.
Muy bien.
Pero el ambiente en el Reino Unido, cuando yo lo dejé hace 3 semanas, pues era muy negativo. Ha sido como hay una ola superficie de ambiente muy negativo hacia la Unión Europea, pese a que, repito, los británicos están...
Si quieres, dejamos aquí una pausa y pasamos contigo a examinar el tema de Inglaterra y la Unión Europea y Camerún.
De acuerdo.
Venga.
Volvemos en unos minutos. Gracias. Volvemos y continuamos con el asunto de Portugal, la Unión Europea y Reino Unido.
Muy bien, Julio, pues te doy otra vez la palabra a ti para que sitúes el problema de Camerún con relación al euro y a su problema, a ver cómo está.
Bueno, el Camerún prometió antes de las elecciones, para atraer voto obviamente del UKIP, que al final ha sacado 4 millones de votos, con un sistema proporcional, o como dicen ahora los de Ciudadanos, más proporcional, que en fin, para comprenderlo esto ya, yo no sé a qué colegio ha habido que ir, porque sí, o es proporcional o no es proporcional.
Sí. Es como cuando, caso, perdona, es como cuando dicen, la solución es más democracia, o la solución es más religión, o más moral. Así como si fueran cuestiones cuantitativas.
Una señora que está poco embarazada.
Sí, sí, una cuestión cuantitativa.
En realidad lo que querían decir el otro día los de Ciudadanos, una señorita, la señora o señorita Arrimadas, lo que quería decir era cambiar la distribución en las que se emplea ese régimen proporcional para cuestionar el hecho de que Barcelona, que tiene una población enorme, pues, en fin, sabéis lo que ha sucedido en las últimas elecciones en Cataluña, en la que se prima, fruto precisamente de eso que se llama transición, por el miedo que tenía la UCD a tener menos voto en zonas urbanas, pues se prima el voto rural. Y por eso se eligió la provincia, ¿no?, como forma de favorecer pues a los franquistas que montaron la UCD. Bien, el tema de Cameron. Cameron lo tiene muy complicado. De hecho, está empezando a dar en marcha atrás en algunas cosas, tiene muchísima presión porque ha tenido que decir públicamente que va a dejar libertad de campaña para ese referéndum que se va a celebrar en año y medio, probablemente en marzo, abril del 2017.
¿Y va a dejar en libertad a quién? ¿A los diputados?
A sus ministros.
A los propios gobiernos.
Al propio gobierno, lo cual quiere decir que tiene una gran división dentro del gobierno, y hay un antecedente del que se habla mucho en la prensa, porque cuando se hace ese referéndum para entrar en la Unión Europea, casi lo llamaría plebiscito, porque ya había entrado de facto en la Unión Europea con Ted Heath, con el conservador.
Sí.
Y recordemos que Thatcher hizo propaganda a favor de la entrada entonces del Reino Unido en eso que se llamaba Comunidad Económica Europea, que era una unión aduanera nada más, no era nada de lo que es ahora, era algo con muchísimas, con unas menores expectativas. Bueno, Cameron lo tiene más difícil porque tiene presión tanto de, como no existe, que esto es muy importante que se sepa, no me cansaré de repetirlo, como no existe la obediencia al partido, como los parlamentarios no le deben su puesto en la inmensa mayoría de las ocasiones, salvo los paracaidistas que se llaman en inglés, aquellos que desconocen por completo la circunscripción en la que representan, pero son una minoría. Normalmente los jefes, los pesos pesados del partido.
Porque,
pero el resto son
porque sí. Los diputados del Reino Unido no tienen más que un deber, que es la lealtad a quien los vota en el distrito.
Claro,
y,
claro.
Y incluso, a pesar de que Edmund Burke, en el famoso discurso a los electores de Bristol, dijo que una vez elegido el diputado de distrito en Inglaterra, en el Reino Unido, lo que tiene que hacer entonces es defender el interés de la nación, eso jamás se ha cumplido, porque no pueden, no saben. ¿Cómo va el interés de la nación si es una suma de los intereses del distrito? Saldrá por casualidad, pero no porque un diputado quiera promoverlo. En cambio, el gobierno sí. El gobierno puede defender el interés de la nación, pero como el sistema inglés no es democrático, sino solamente representativo, pues no puede resolver esa cuestión, y por eso la paradoja de Arrow, del Premio Nobel de Economía, se da fundamentalmente en el Reino Unido.
Sí, pero hay una cierta, desde luego la representación es un requisito fundamental.
Sine qua non.
Y bueno, hay un predemocrático, me acuerdo que
sí, sí.
Lo leí en alguna parte,
sí, sí.
En algún profesor británico. Pero por ejemplo, esta semana, A.D. Allen, que es...
¿Sabe por qué dicen predemocrático?
Bueno,
porque el sistema representativo es anterior a la democracia.
Claro, claro.
Bueno, la democracia es un avance sobre el liberalismo, sobre el parlamentarismo que lo dio Estados Unidos.
Claro.
Pero
claro,
por eso es predemocrático.
Claro, tuvieron la suerte de tener como modelo, aunque luego obviamente lo refutaron, y de hecho para eso fue la guerra, el Parlamento inglés, que es el que les negó a ellos los derechos.
Exactamente.
Tuvieron que inventar algo distinto.
Eso es.
Pero bueno, Heidi Allen es la parlamentaria por Cambridge South, un pequeño distrito electoral. Sabéis que los distritos electorales son entre 35.000 a 50.000 electores.
Ya no habrá burgos podridos, supongo yo.
Pues no, no, porque habrá defensas en el mar, don Antonio. Pero bueno, esta señora hizo un discurso que ha sido muy comentado y dijo lo siguiente. Imaginaros si esto lo puede decir un diputado en España. Ella dijo en los comunes sobre un tema ahora que está muy en boga, que es los tax credits, que es un recorte de ayudas sociales que se dan a esas personas, pues se trabajan 25, 30 horas, son trabajos muy comunes en Inglaterra y creo que en España desgraciadamente también. Bueno, ella dijo, me convertí en parlamentario para defender a los necesitados, para dirigir el camino de aquellos demasiado cansados para encontrarlo por sí mismo. No se refería a Pablo Iglesias. Esto es también el papel del gobierno. Mi primera lealtad es con mis representados y es a ellos a quien me dirijo. Necesitamos cada profesor asistente, cada limpiador, cada cuidador y cada trabajador en una tienda para asegurar esta recuperación económica. Salir del endeudamiento, que es la coartada de Cameron, para seguir con eso que de mala manera se ha llamado austeridad, no debería significar forzar a estas familias trabajadoras a entrar ellas mismas en deudas. El primer ministro nos ha pedido que hagamos primero un test para saber si las medidas serían aprobadas por las familias. Cortar los tax credits, que es esta medida a la que me he referido antes de que los sueldos suban, no lo logra. Enseñar a los niños que sus padres ganarán más dinero sin trabajar, tampoco logra pasar ese test de las familias. Enviar el mensaje a los más pobres y vulnerables de nuestra sociedad de que no les cuidamos, tampoco lo logrará. Madame vicepresidente, porque no estaba Berkov, y es una señora la que es la vicepresidenta del Parlamento, la vice-speaker. Creo que el camino de las reformas es demasiado duro y demasiado rápido. Si estas propuestas legislativas son aprobadas, demasiada gente se verá negativamente afectada. Algo debe darse. Ofrecer, o queremos ofrecernos o mostrarnos orgullosamente como conservadores compasivos. No vamos a darle la espalda a esas familias trabajadoras a las que pretendo servir. Bueno, pues esto es inimaginable, este discurso de minuto y medio que me he tomado la pequeña molestia de traducir para vosotros, es inimaginable. Y lo mismo con lo de Europa. O sea, no solamente, que es lo que a mí me ha sorprendido un poco, porque está ese antecedente del gobierno laborista, cuando tuvo el grave problema en los 70, cuando se dividió y luego tuvo una decisión, se creó un partido socialdemócrata que luego a su vez se unió con lo que hoy es el Partido Liberal, por eso se llama Social Liberal, ese partido en el que estaba Kle. Bueno, pues precisamente esa decisión la tuvieron sobre Europa. Sigue siendo un tema que es que no encaja, don Antonio, es que la mentalidad británica, tal como está construida Europa, no encaja. Claro, es lo grave. O sea, un diputado de distrito, o sea, ellos siempre se preguntan, ¿Para qué está Bruselas? Es que todo es despectivo hacia Bruselas. Y, por ejemplo, cuando lees a Ivan Pritchard hablando de Portugal, es que no culpa a Portugal. A lo que culpa es a Bruselas, no, al euro, a la troika. Y bueno, ¿qué dice al final del artículo? El bloque, ellos dicen siempre el bloque del euro, el currency block, está en peor forma en cualquier dato económico que estaba antes de la crisis de Lehman Brothers. Y hay una serie de charts, de gráficos, en los que se demuestra. ¿Qué pasa? Que la cuerda pues se rompe por la parte más débil. Se rompió por Grecia y el siguiente paso es Portugal, don Antonio.
Desde luego. Bien, ahora vamos a aprovechar que está Pedro con nosotros para que nos aclare, nos ilustre, como él ha estudiado especialmente las zonas monetarias, y dado que el Reino Unido no afortunadamente para ellos no entró en la zona euro, pues con la salvedad de que el Reino Unido no está bajo los efectos negativos del euro, sin embargo sí que el referéndum que o plebiscito, como tú acabas de decir que pudiera ser, que haga el gobierno de Camerún sobre la permanencia o no dentro de la Unión Europea, deja a salvo lo del euro porque la libra esterlina no está en la zona euro. Pedro, tienes la palabra si quieres ilustrarnos sobre este tema monetario que bueno, tanto te gusta a ti estudiar.
Hablamos en uno de los programas acerca de cuál fue la idea que se tuvo, el modelo que se tuvo para imponer en Europa una moneda única entre todos los países que conformaban la Unión Europea. Y este modelo se sacó de un famoso economista premio Nobel que se llamaba Robert Mundell.
Sí.
Y que escribió un famosísimo artículo que se llama Teoría de las áreas monetarias óptimas, en el que él daba, voy a ir al grano para que sea didáctico y para que la gente tenga una idea de cuáles eran las premisas básicas que se deberían tener para unificar una unión monetaria en diferentes regiones. Él establecía varios criterios, entre ellos los tres principales eran, primero, que hubiese una sincronía en los ciclos económicos de las regiones que se iban a unir en esa misma moneda. Segundo, que hubiese un gobierno, por ejemplo, o unas directrices federales o que pudieran dar normas, leyes que se cumplieran por igual en ambas.
Unitarias.
Regiones, efectivamente. Y muy importante, que hubiese un libre trasvase de población, pero ya dije la otra vez, no como en Europa, que puedes el sentido de ir con el DNI viajar por la Unión Europea, sino que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, un habitante de Nueva York puede irse a trabajar a California, porque tiene el mismo idioma, porque los estudios son reglados, que como mucho si es abogado tiene que sacarse únicamente la licencia en otro estado, etcétera. Pero aquí un abogado, por ejemplo, que quiera emigrar a trabajar a Bélgica, pues ni conoce el derecho belga, ni tiene licencia para trabajar allí ni nada. Entonces,
y el británico, que no hay ni siquiera código, que el derecho es totalmente distinto.
El common law, efectivamente. Entonces, ya partiendo de esa base, se vaticinó por muchos. Aquí quiero decir una cosa. Yo estoy estudiando un informe que presentó Hans Werner Sinn, que es el presidente del Instituto IFO de Leibniz. El instituto se llama Leibniz, que se llama Instituto IFO. Y ha presentado un informe sobre, que otro día ya si hay tiempo y si tiene el gusto don Antonio me dejará explicarlo, cuál es el sistema que se ha utilizado y que se utiliza para financiar los bancos centrales en Europa, que se llama sistema Target 2. Pero bueno, entre otras cosas, lo que quería decir a favor de estos economistas independientes alemanes como Hankel, Hans Werner Sinn o Sarrazin, que todos los economistas independientes en Alemania estaban en contra del euro. Y que precisamente en la entrada del euro veían un en retroceso en Alemania. No un avance como es lo que la mayoría tiene en mente y lo que se suele decir que beneficia a Alemania.
Sí,
no.
Ese es el tópico.
Todos los independientes, todos estaban en contra del euro. Hasta tal punto que Hankel presentó un informe ante el Tribunal Constitucional.
Pero yo creo que eso era diciendo que era prematuro.
No. Que no se cumplían las condiciones.
Eso es, que era prematuro, que primero habría que cumplir las condiciones y que luego habría una moneda común.
Tampoco apostaba, porque ya avistaba, como Werner Sinn, que el...
Yo tenía esa idea.
Lo dijo de muchas formas.
Pero te creo lo que dices.
En el sentido de que no se dan ni las condiciones y que muchos de ellos serán totalmente contraproducentes.
No, por ejemplo, lo que está ya muy extendido, eso está en toda la prensa, es que el euro se creó antes de que hubiera una unificación de la legislación fiscal, por ejemplo, y presupuestaria y de impositiva. A eso me refiero.
Por supuesto. Y que además, don Antonio y Julio, esto va... No, los economistas independientes, por ejemplo en Alemania, ni ven futuro al euro, ni ven futuro a lo que llaman Europa.
Eso no hace falta ser especialista.
Exactamente, pero a lo que llaman en Europa en el sentido que ellos llaman Europa, que es una unión de países y que hay una...
Todo lo que no sea la Federación de Estados Unidos de Europa será falso.
Exactamente.
Y eso lo dijo Winston Churchill en el año 1947 en Zúrich. Por tanto, yo estoy en esa misma línea, no he cambiado.
Pero por eso quería decir que no es la tesis en Alemania, que es siempre el tópico decir que esto se ha hecho en favor de ellos. Los independientes son totalmente contrarios a lo que se...
Yo creo que lo has explicado muy claro y muy bien.
Sí, otra cosa es que obviamente Alemania ha sido la gran favorecida económicamente. No hay más que ver los datos y cómo esa moneda que ella controla, ese banco central que ella controla, se acaba de ver ahora con la crisis en Grecia. Precisamente Ivan Skrychar dice también, no solo Ivan Skrychar, lo dice todo el mundo en la prensa británica, da igual que sea de derechas o de izquierdas, ¿cuál es el arma secreta cuando algún rebelde cuestiona ese orden alemán?
La moneda.
Bueno, retirar el dinero de los bancos, que fue lo que le hicieron al gobierno griego. O cerramos los bancos y la gente va a estar esperando a que os mandemos el dinero. Eso fue lo que pasó radicalmente. O sea, un banco central que tiene como misión, como primera misión, entre otras, pero la primera es fundamental, que haya liquidez en el sistema, incumplió esa misión. ¿Y quién lo ha criticado? No lo ha criticado prácticamente nadie.
Pero Julio, es que esto es un poco, por eso digo que un día vendré con un esquema, es que como funciona, primero la liquidez no existe. Ya. O sea, es dinero fiat. Eso de momento.
Hombre, claro.
O sea, no hay liquidez.
Siempre es un apunte contable.
Exactamente. O sea, con lo cual, los apuntes contables se generaban con el sistema de Target 2, que es un sistema de balances entre los bancos centrales de cada país y el Banco Europeo. Y cuando compraba un español a un alemán, se hacía un apunte en los balances, en una deuda hacia el banco español y un apunte de un crédito del banco alemán. Y ahí al final lo que se producía es que era un balance cero.
Porque se declaring al final se liquida.
Un balance cero ficticio.
Porque es de continuación, no es de liquidación. Si fuera de liquidación se podría cada año regularizar. Pero como continúa, no hay balance de de liquidación de un negocio, de un préstamo, no, sino que continúa la vida y, por tanto, continúa el incremento del déficit y el incremento de la deuda.
Pero en los balances, que ahí es donde venía la gracia, en los balances, como lo que adeudaba a uno se le apuntaba a otro como sí. ingreso, el balance era cero.
Sí, pero es falso.
Pero era totalmente irreal. Entonces, esto ya un día lo explicaré, porque esto tiene es de lo que más habla en el informe del Target SIN, que esa ha sido totalmente la causa del destrozo del euro y de la deuda de todos los países de la zona sur. Entonces, quiero decir que todos los independientes están totalmente en contra. Es más, SIN habla de lo que tú estás diciendo, Julio, que precisamente el marco sería ahora mismo una deuda más fuerte incluso que el franco suizo, y habla acerca de lo perjudicial y pernicioso que ha sido para el euro. Es interesante porque te da un reflejo totalmente contrario de lo que normalmente se dice en la prensa.
Muy bien, Julio, ¿tú quisieras continuar con este tema?
No, por mí es suficiente.
¿Y tienes algún tema nuevo que proponer?
Pues no, hoy no.
Bueno, pues nosotros lo único que podemos hacer es añadir en las últimas noticias sobre Cataluña, que como no somos un periódico de información sino de criterio, sobre las informaciones que otros periódicos dan con los que no vamos a competir, quiero decir nada más que esto se esperaba, que esto que ha tardado 30 años en salir, la corrupción del partido principal. Pero quería decir algo, y es que hay un informe del fiscal, de la Fiscalía Catalana, que está diciendo algo tan absurdo como que el partido de Jordi Pujol, el partido de Convergencia Democrática, nada menos que tiene, estoy buscando exactamente para decir sus palabras, y un momento, que es que dice que nada menos que constituye el partido de Convergencia, que es un partículo como cualquier otro, dice el fiscal, los fiscales del caso del 3%, dicen que el partido, excusándose por actuar contra los que nunca han actuado, estas palabras son de Federico Jiménez Los Santos, disculpándose por molestar a los que por falta de costumbre se sienten molestos, dicen la fiscalía que por la comillas, esto es lo que quería decir, comillas, la especial condición de CDC, es decir, partido de Pujol, la especial condición de este partido como partido político y piedra angular del sistema constitucional. ¿Os habéis enterado? La Fiscalía Catalana considera que un partido de Cataluña es la piedra angular del sistema constitucional español. Bueno, ¿cómo imaginar que estos mismos fiscales se atrevieran a investigar la corrupción de este partido que se comenzó desde antes de la banca catalana? Esto es lo que quería destacar. El horror que implica que unos fiscales, no uno, la fiscalía diga que CDC es la piedra angular del sistema constitucional. Sí, yo estoy de acuerdo. Ha sido la piedra angular del sistema constitucional de la corrupción. Sin la corrupción sistemática y sistémica, primero sistemática, ahora sistémica, de Convergencia y Unión, no hubiera sido posible la corrupción del PP y del PSOE, tan sistémica, porque es Pujol el que inicia verdaderamente la gran corrupción. Por eso es verdad que el sistema constitucional tiene una piedra angular, el partido CDC, Jordi Pujol. Pero piedra angular, ¿para qué? Para el montaje sistémico de un partido político, de un sistema constitucional cuya única finalidad es la corrupción sin control de todos los que actúan con un cargo dentro del sistema constitucional. Es verdad, es cierto, pero yo no quería terminar sin señalar esta monstruosidad de la Fiscalía Catalana.
Queridos radio oyentes, esto ha sido todo por hoy desde el estudio de Somos Aguas. Darle las gracias y un fuerte abrazo a las intervenciones de don Julio y don Jesús. Aquí tenemos a David. Gracias, David. A Pablo, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. A Pedro Gallego, gracias por sus idas y venidas a Canarias. Y, por supuesto, a nuestro don Antonio, que cada vez tiene más pilas, más cargadas, mejor sonrisa y más fuerza. Se despide y los espera mañana. Gracias a todos ustedes. Yurena Valiente, del estudio Somos Aguas.